El otro día rastreando en viejos diarios, un sábado show del año 91 me crucé, y había una nota con título en rojo que hablaba sobre una nueva forma de hacer policiales en la televisión uruguaya, inédita hasta el momento, y el protagonista de ese cambio, en el formato de la crónica roja de los noticieros, era Jean-Georges Almendras, una persona que venía de Bolivia, que venía con un bagaje cultural y mediático que quizás acá no se conocía mucho, y que tenía otras aristas de su personalidad interesantes, como por ejemplo que era un fanático de la ufología. Creo que en esa misma época fue que se dio un famoso episodio de transmisión en vivo de Telenoche 4 con Almendras, el camarógrafo, metiéndose en medio de un operativo con balacera de por medio. Y ahí fue cuando el sábado yo decía, bueno, ¿quién es esta persona que está revolucionando el formato de la crónica roja en televisión? Jean-Georges Almendras, que está con nosotros en este momento. Bienvenido.
Un 25 de agosto de hace 27 años.
Así nomás. 25 de agosto, justo se cumple.
Hoy, y a esta hora casi aproximadamente.
Ah, bueno, esto es un milagro.
Día soleado, es impresionante. No tan caluroso.
Me saco la camisa y salgo volando y me meto por la pared y desaparezco.
Increíble.
Sí, hace 27 años 27. Se dio esa situación, inédita posiblemente, pero no fue una... Mi estilo no fue un estilo impuesto por mí, es decir, no era mi intención imponerlo. Las circunstancias hacen que en la Crónica Roja, que es una crónica y una especialidad muy diferente a un medio de comunicación dentro de la redacción, es la crónica policial es antirrutinaria, estresante, perjudica mucho la parte emocional, no es una estructura de escritorio con formal. La crónica policial siempre tiene esas sorpresas, y bueno, la sorpresa se dio que los hechos van marcando el estilo de trabajo del periodista de esa época. Cada época y cada generación ha tenido su estilo. No fue inédito. Antes de mi visita o de mi presencia en la televisión, obviamente, seguramente deben haber habido otros cronistas policiales con su impronta, con su determinado perfil.
¿Tuviste referentes, Jean-Georges?
No, referentes. Tomemos en cuenta que esto acontece en el 89, la televisión, bueno, la década del 80, del 70, Telenoche 4 tenía muy buenos periodistas, era un staff muy sólido, que evidentemente marcó también una generación. La crónica policial, entendámonos que es una crónica en el mundo que data de mucho tiempo, obviamente, es una especialidad muy profunda, que habla de la conducta humana, habla del comportamiento humano, de la condición humana, de la miseria humana y de los aspectos también positivos en relación a esa miseria humana. Pero en el Uruguay, la crónica policial tuvo ya su historial con publicaciones, dejando de lado la televisión, como Al Rojo Vivo en la década del 60, anterior al 50, y hubo cronistas policiales que marcaron en prensa, en televisión. Posteriormente había un cronista policial en Radio Sarandí y en Telenoche que se llamaba El Coco Gómez. Carlos Gómez era un periodista de la década del 60 que estaba en televisión en Canal 4 precisamente como datero y como dando información. Era un poco los comienzos. Evidentemente me tocó por una coyuntura circunstancial entrar en la televisión en el 88, 89, y ahí se marcó seguramente una época. ¿Era
el formato de crónica en Argentina que se buscaba emular en el Canal 4?
A mí siempre me hizo acordar un poco a Policías en Acción.
También, pero eso vino después, me parece.
Sí, vino después, por eso.
En realidad, no sé, porque si los mandos gerenciales iban, creo que un poco haciendo camino al andar. Yo entré en la época de Jorge Arellano, después vino la impronta de Fernando Vilar, pero Jorge Arellano y Abedís Badañán en la gerencia, no sé si tomaban como referente crónica, eso no lo puedo decir, pero evidentemente buscaban y se dieron las circunstancias para la noticia policial darle un perfil y darle un tratamiento que en ese momento no se dio. Y seguramente acompasó mi personalidad o mi forma de ser totalmente antitelevisiva, porque yo no soy un hombre de televisión, no soy un hombre televisivo, no soy un hombre acartonado por mi forma de ser. Y se dio esa circunstancia. E incluso recuerdo como anécdota, pero es importante para que vean, ya que hablan de crónica, hubo un tiempo que llegó a Canal 4 una gerenta argentina, que venía de la, del perfil argentino. Y ella me defendía, no a mí personalmente, defendía mi estilo con una consigna. Obviamente tenía un bagaje de televisión argentina con otra infraestructura, otra impronta. Y ella decía que el perfil mío, personal, había que defenderlo porque era la cara visible en aquel momento del noticiero. Un concepto que, lamentablemente, bueno, en nuestro medio a veces eso no se da. Se está dando un poco ahora, pero eso es un poco rotativo. Pero, en general, ese fue el concepto de... No sé si referente crónico o no.
Hay que
no,
decir que su nombre es Jean-Georges Almendras.
El nombre real sí es Jean-Georges Almendras.
¿De dónde sale
la historia del nombre arranca en... Yo fui engendrado hablando en criollo en Francia. Uh-huh. Mis padres estaban en Francia en aquellos años.
¿En Niza?
No, París, Barrio Latino.
Barrio Latino de París.
El Barrio Latino.
¿Pero tus padres eran franceses
o no? No, mis padres eran bolivianos. Ellos bolivianos. Estaban cumpliendo una beca en la Sorbona de París, porque eran pedagogos, educadores, profesor de historia. O sea, vengo de una familia bastante, en ese sentido, el libro era nuestra herramienta de trabajo, la cultura. Estaban viviendo su juventud de becados de la UNESCO y fue mi hermana incluso jardinera allá.
La primavera del amor.
Y exacto, en pleno, y apareció Jean-Georges en la panza de mamá.
Ahí está.
Nazco en La Paz, Bolivia, Siete Mesinos, en el año 55.
Bien.
En 4.000 metros de altura. Y en el año 60 mis padres emigran para Uruguay y allí se inicia la etapa de los educadores, mis padres acá y de Almendras.
¿Vivías en el Alto de La Paz, no?
En el Alto de La Paz, cerca de la Plaza Murillo. Uh-huh. Si has estado en Bolivia o si conocen el oyente, cerca de la Plaza Murillo, cerca de la Casa de Gobierno, en la Avenida Murillo, precisamente.
¿Qué hiciste en tu juventud en La Paz?
No, mi juventud nada, porque yo llegué a los 5 años acá a Montevideo.
Ah, 5 años ya hasta acá a Montevideo.
5 años, 6 años.
O sea, casi no tenés recuerdos de La Paz.
No, tengo. Tengo recuerdos, no los he olvidado. Los recuerdos de mi pasaje por Arequipa, Perú, el terremoto del año 59, me lo acuerdo perfectamente.
Uh-huh. ¿Y de los primeros recuerdos de acá?
¿No? Acá me crié en el barrio sur, barrio en Julio Rayoves y Durazno, junto donde cerca vivía Jaime Ross, cerca acontece el episodio de Liberay, que lo viví muy de cerca. Y bueno, ahí mi infancia es en la escuela Haití, en la escuela de práctica en la calle Paraguay, y allí con todo el entorno del candombe, soy un gran amante.
¿Tocás el tambor?
Toco el tambor, me gusta la percusión.
¿Cuál?
Tocaba en la ventana de mi
repique
de mi
casa, chico piano.
Todo. No soy un percusionista educado y disciplinado, soy un amateur, mis hijos han sacado las condicionantes para eso. Pero bueno, me crié ahí, en el barrio sur, hice teatro en mi juventud, trabajé en la colonia de vacaciones de asignaciones familiares en Raigón en la década del 70. Allí también hice parte de liceo y allí se formó una generación muy linda de líderes de la colonia. Hoy no existe, hoy es la colonia del BPS. Uh-huh. Y entre ellos, como referente, éramos muy amigos y mantenemos, ahora se ha distanciado, nos hemos distanciado por razones de trabajo. En aquel momento era el líder, Osvaldo Laporte.
¿Ya?
Él era un gurí de 17 años, 16, yo tenía 20, era su líder, se formó una generación muy
linda. ¿Lo botoneabas como líder o no?
¿Viste que el líder él nos botoneaba con su humor? ¿En serio? Y ya de chiquilín, de joven, tenía ese perfil,
ese carisma.
De payaso,
y la
de
facha.
Actor.
Claro.
¿Eh?
Y la facha.
Sí, no sé si facho o no era facho.
Facho.
Tenía su perfil, sí, de atractivo y era un tipo muy.
Ganaba con la minita. Vos,
ganaba. Y ganaba en el espectáculo. Ya tenía el arte teatral, lo tenía.
Totalmente incorporado.
¿Y Almendras cuando entra en el mundo de la comunicación?
Irónicamente a través del teatro. Escribí en los principios y hacía crítica de teatro. Y de hecho hice teatro con la gente de la Comedia Nacional en la época de Eduardo Malet, allá en el Teatro Ausisa del Anglo, con Nacho Cardoso, Andrea Davidovich. Ellos siguieron con disciplina. Yo tenía los primeros papeles en aquel momento, pero los que hacían la disciplina, que tenían bolos, eran ellos. Ellos continuaron en el teatro. Sabemos muy bien el perfil que tiene hoy Nacho Cardoso y de Andrea Davidovich. Y Almendras, si bien tenía su protagonismo en aquel momento, pero no seguí la disciplina teatral.
¿Te gustan las almendras?
Me gustan las almendras.
Una buena pregunta para alguien.
Y las avellanas también y las nueces también.
Jean-Georges, tenemos que hacer
Pero pará, no contó cómo llegó a la...
A través de escribiendo teatro en el diario Los Principios San José y promocionando en Radio Sarandí, en distintos medios, en Radio El Espectador también. todo lo que es las actividades teatrales de la década del 70 con ese grupo de teatro, y así gradualmente entré en la revista Actualidad, en Las Piedras, luego en Últimas Noticias durante 15, 16 años, y simultáneamente después en televisión.
O sea, ahí arrancó la carrera.
Viví algo que el periodista de alguna forma aprende mucho, que es la mecánica de un medio escrito, la prensa, ajá, y la actividad operativa de televisión.
Cuando no existían las universidades de comunicación y el periodista no, se hacía trabajando
se
en
hacía,
los medios.
Tú lo has dicho, no existía, ¿no? Existía el trabajo cotidiano, los viejos maestros del claro, periodismo que te enseñaban en el boliche, en la redacción, y había un proceso de integración en la redacción, en las redacciones de un diario y después en televisión.
Jean-Georges, a ti te interesan mucho los temas esotéricos, la ufología. Uh-huh. En este programa estuvo Sixto Paz.
Sixto Paz, lo
conozco. Alguien que sí, ha dicho que sí, ha viajado y conocido sí, extraterrestres.
Sí.
Para una persona escéptica y ballista y secular como el sapo, eso puede ser un disparate total.
No se trata de creer.
Y yo no, ¿eh? Yo admito yo lo que, yo después, lo que hay toda,
vamos
toda
a ponerlo
la cara.
Yo para mí
hay libertad,
para claro, mí la religiosidad, creer que una persona resucitó al tercer día, eso es lo mismo que creer en los ovnis. Yo lo pongo sí, en el mismo plano.
Te vas a enfrentar con eso después de la tanda.
No te vas a enfrentar con nada porque no estoy en un tono de confrontación.
No, pero
está muy linda la tarde.
Te vas a enfrentar
con un
escéptico que él piensa que
la mejor forma de entender es comenzando a ser escéptico.
Perfecto.
El hombre, si no es escéptico y no investiga antes de afirmar, se transforma en un fanático.
Está bien. El sapo es como Ptolomeo. Él piensa que todos los planetas giran en torno a él.
No te dejes sugestionar. Seguramente yo, después de esta entrevista, me vaya de la radio en una nave espacial.
Una nave.
Contigo.
Jean-Georges Almendra compartiendo esta tarde. Suena tremendo. Flash y tanda.
Estamos conversando con Jean-Georges Almendras, un referente de la crónica policial televisiva, periodista de larga data. Lentamente estamos ingresando en otro terreno, que era su otra pasión, o una de sus pasiones, que es la ufología. Antes, Almendras, sobre la crónica roja, yo tengo la impresión de que después de tu salida del aire, se reblandeció un poco la rojitud de la pantalla. La época de Almendras era Almendras con el cámara, atrás de la policía, balacera, tiroteo, entrando en el fuego cruzado. Hoy día ya la crónica es el copete después de que sucedió todo. No sale el canal en vivo desde el lugar de los hechos, ¿no? Bueno, para la gente que dice que no, que estamos atravesando una ola de amarillismo en los noticieros. Amarillismo era, sí, en todo caso, lo que sucedía en aquella época, ¿no?
Te está diciendo amarillista, George.
No, el amarillismo.
No, pero no hay que tomarlo de forma peyorativa tampoco. Es una forma de escribir.
El amarillismo no ha decaído el amarillismo en los medios, uh-huh, en los medios televisivos, hablemos, ¿no? Creo que el amarillismo es un ingrediente de los medios de comunicación que algunos piensan que no son amarillistas y son más amarillistas que los amarillistas. Es un tema muy complejo. A veces el amarillismo está reflejando una libertad de expresión y el no amarillismo está reflejando que no hay libertad de expresión. Por eso yo no me apresuraría en calificar si el amarillismo era bueno o era malo. Creo que un medio de comunicación tiene que mostrar las cosas como son. Del arte, de la empresa, de la cultura, del carnaval, del chiste y de la realidad. Porque si pretendemos con un medio de comunicación no mostrar la realidad, bueno, nos sacamos la cuota de amarillismo y nos transformamos en una autocensura y nos limitamos. Sí, en mi época yo no era el amarillista, los hechos estaban pautando esa situación. Y no olvidemos, quiero recordar, que los medios televisivos o los medios de comunicación, pero sobre todo la televisión y los diarios, la radio tiene otras características, aunque también son medios lucrativos. Uh-huh. No son medios que están alejados del business o de la especulación. Entonces, ¿qué vende? ¿Vende hoy en día, vende morrones? Vamos a mostrar morrones en amarillo, en verde y en naranjado, porque necesitamos vender determinado producto. como el panadero que tiene su panadería necesita vender producto, bueno, la televisión, los diarios y la radio también. No olvidemos de ese detalle antes de decir algo de la crónica policial, porque como alguien decía, si no, no es peyorativo y no debe ser peyorativo. Se vivió una situación de esa naturaleza, la gerencia del noticiero llevó adelante, no el periodista, yo era un notero, yo era un periodista, no era un coordinador ni era un gerente, no estaba en ese rol, son las gerencias del momento, los intereses de la empresa de ese momento eran amarillear algo que tenía que hacerse en forma normal, es otro tema. Uh-huh. Pero tenemos que entender esa situación, o sea, sí, se marcó una diferencia porque los hechos se trabajaba de otra forma. Hoy en día se trabaja de otra. ¿Cuál era la mejor forma correcta? No lo sé.
Quizás más problemático el amarillismo o no el amarillismo, hoy sigue sucediendo, pero creo que pasaba más antes, ¿no? Era que muchas veces la información que se daba desde la crónica policial era básicamente el parte de la policía, ¿no? Y muchas veces hasta aparecían escritas las notas por la propia policía.
La crónica policial, el periodista policial no es el periodista de escritorio. El cronista policial es el periodista que está en la calle. Hoy en día, lo tengo que decir, no puedo ser hipócrita, se ha hecho los mecanismos necesarios para que la radio policial, por ejemplo, que tenían todos los canales de televisión, no era Canal 4, todos los diarios y canales de televisión y hasta radios tenían la frecuencia policial del equipo. Ahora se ha encriptado esto, por lo tanto ahora todo se maneja a través de comunicados, que ya no hay a veces tan comunicados, que los comunicados no son tan extensos, que están totalmente menguados. Bien, eso está reflejando otro problema. Uh-huh. Pero en aquel momento el periodista hace crónica policial no en un escritorio, tiene que estar en la calle, porque la crónica policial no es 4x4, no es vamos a hacer una conferencia de prensa en la AUF, vamos a una conferencia de prensa en el Ministerio de Cultura, no. La crónica policial es que cuando vamos de camino a un incendio, en el camino, en el trayecto, surge otro episodio que en el helicóptero se cae en el aeropuerto y mueren dos pilotos, entonces el incendio, la rapiña queda en quinto lugar y se transforma que la noticia de ese momento es la lamentable caída de un helicóptero. Entonces, la crónica policial se maneja dentro de esos parámetros. No se maneja de parámetros con comunicados de cuatro líneas y con las iniciales de las personas. No se maneja con el cronista policial sentado en el escritorio. Hoy en día los viejos cronistas policiales, he conversado con periodistas policiales de televisión y de diario, ya no hay el fotógrafo policial como había en la época del 80, del 90, que salían 3-4 autos con fotógrafos. Ya prácticamente ese fotógrafo no hay, porque no hay plata, porque no se pagan las cestas, porque esto y por aquello. En televisión hacíamos noticieros, 4 noticieros con las mismas personas. Entonces hay un problema de políticas empresariales que van manejando las distintas áreas de la redacción, sea televisión, sea policial, sea deportes, o sea información general o política. Entonces partamos de ese aspecto. Sí, era una realidad diferente. Nosotros teníamos más libertad de acción.
Pero no se tomaba muchas veces la palabra de una de las partes y no tanto de la otra. Digo, muchas veces la policía era la principal fuente y a veces casi que te armaban la nota.
No, la fuente era la policía, el recluso, la víctima, muchas veces porque me ha tocado estar en diálogo con la otra parte. O sea, el periodista se transformaba en un protagonista a pesar de que no lo buscaba y no debería ser así. Pero a veces las circunstancias llevan a que el periodista se transforme en un protagonista de la nota, no en un espectador o en una persona que observa e informa. Entonces, las situaciones se iban dando de acuerdo a los hechos y las fuentes se manejaban todas las fuentes. Hoy en día, el periodista policial estoy apartado hace 5 años del trabajo en campo, pero lo veo a través de la pantalla, el periodista creo que está trabajando más limitado, más restringido, con una infraestructura también más menguada, más perimida, y en consecuencia creo yo que no es un periodismo que se desarrolla dentro de un país con libertad de expresión. Es muy sutil lo que estoy diciendo, pero es una realidad.
Ahora, Jean-Georges, en ese fragor de la crónica roja muchas veces se viola la privacidad de las personas.
La privacidad...
A veces estás ahí y terminás escrachando a una persona que después resultó ser absolutamente inocente.
Es relativo,
¿no? Como ha pasado, ¿no?
Como ha pasado y seguirá pasando porque...
Porque eso también implica la responsabilidad.
Estamos escrachando hoy a Cristina Fernández. Estamos escrachando, se ha escrachado intendentes que no son, no tienen, que no son primarios, no tienen antecedentes. Se ha escrachado a personas porque son más mediáticas, por el solo hecho de que sea mediático, se ha escrachado. Entonces, es muy relativo escrachar la privacidad, escrachar o romper la privacidad de una persona.
Bueno, a veces no es tan relativo, ¿no?
Es un poco...
Sobre todo cuando hay personas que no conocen a fondo sus derechos... Y hay un canal de televisión que los enfoca, los invade.
Pero el canal de televisión...
No cuida que esa persona, en realidad, lo único que está pasando es por una denuncia que no sabemos si después esa denuncia va a redundar en que la persona sea culpable.
Bien.
Entonces ahí uno lo está sometiendo a la opinión pública.
No es sometiendo. El periodista tiene que preguntar. Yo quisiera saber... Si cuando está Alejandro Figueredo de la FIFA está cruzando la calle esposado, yo quisiera saber si los periodistas no van a hacer lo imposible para meterle el chupete, el micrófono y que conteste. Si es culpable o no es culpable, eso es otra historia. Uh-huh. Pero el trabajo del periodista es ese. No está juzgando el periodista. El periodista cumple su trabajo.
Pero ahí no hay información. Yo estoy de acuerdo con eso. No hay que hacer una diferencia a veces con una figura pública.
No,
con alguien que no es una figura pública,
porque los hechos
y que es mucho más vulnerable que las personas que son públicas y están en un momento de denuncia o de litigio, porque a veces también la responsabilidad del periodista es cuidar a aquellos que no saben a lo que se están exponiendo.
Perfecto, pero cuando el periodista, si es una persona no pública y hace ese mismo procedimiento, es porque se está frente a un delito o a una sospecha de un delito grave en concreto. Y cuando las fuentes han, de alguna manera, han dado cierta información, se trabaja en base a esas fuentes. Y después, cuando se corrobora que no es así, el mismo periodismo ha hecho la contrapartida.
Tiene que rectificar.
No,
y lo ha dicho.
Pero recuerdo aquel caso de un padre que fue denunciado por violación de su hija, y que fue un disparate absoluto, y esa persona quedó totalmente expuesta.
No, ahí lo que sucedió fue que le pusieron el micrófono y le preguntaron por qué lo había hecho. Resultó que al chico le había puesto...
No fue Almendras el que
lo hizo. No, claro.
Perdón, no, vamos a aclararlo.
Sí.
Para que se vea que no es un tema de una unilateral, es un caso de una beba.
Es una beba que se acusó al padre de violarla.
¿Y cuántos periodistas policiales había en ese momento? Tres. ¿Los tres nos equivocamos? Pregunto. Los tres periodistas que estábamos allí...
No recuerdo quién era el periodista.
Vieja data, hicimos el mismo procedimiento. Y los tres canales, en sus respectivos mandos gerenciales, dieron la noticia. ¿Los tres nos llamamos por teléfono y nos pusimos de acuerdo? No. ¿Qué significa eso? Que el procedimiento realizado está dentro de las generales de la ley y dentro de las reglas del juego. Y después, que yo recuerde, en respecto a mi canal, no puedo hablar de otro canal, el periodista del otro turno, del otro horario, hizo la contrapartida y dijo, y le dio la oportunidad a la familia a desdecirse o a decir, no es así. Uh-huh. Aparte, el periodista cuando emite el trabajo, no es el periodista solo. Después del periodista está un coordinador y después del coordinador está un gerente. Entonces, cuando esos dos filtros se pasan, el periodista prácticamente no tiene arte ni parte. Para eso al señor periodista le pagan 3 pesos, al señor coordinador le pagan 10 y al gerente le pagan 20.
O sea que termina más expuesto el periodista que tiene que actuar como un soldado de la empresa, que siempre el gerente que tiene que decidir si se pasa eso o no.
Por algo son gerentes, perdón, ¿no? Por algo asumen la responsabilidad. Por algo el señor ministro del Interior del gobierno, que sea cuando 3 policías son corruptos y matan a una persona y la torturan. Por algo el que está sentado en la silla del ministerio dice, tengo 10.000 efectivos y yo tengo que responder por los 10.000 efectivos. Entonces, él asume las consecuencias. Pero en un medio de comunicación hay filtros. el señor gerente y el señor coordinador han visto esa información.
¿Y a vos alguna vez te sentiste regalado por tus editores?
No,
o por
no es sentirse regalado. Es que las cosas hay que decirlas tal como son. O sea, el periodista en el campo, en trabajo de campo, hace su trabajo. Pregunta, porque todos los periodistas que pueden criticar esa situación, todos a la hora de vivir esa situación van a hacer lo mismo que Almendras, que lo mismo que Sampaio y que lo mismo que el señor Bernaola.
Yo, a ver, lo digo claramente. Ese caso puntual donde esta persona fue acusada de violar a la bebé, a vos te repercutió bastante, ¿no? Creo que incluso le quemaron la casa a la familia. Hubo una serie de consecuencias inesperadas. Por lo pronto, ¿no? Es un caso que a vos te marcó.
Tan inesperadas que cuando se plantea esa información, yo lo que no he observado que ningún colega se haya preguntado. Efectivamente pasó esta situación, pero ¿qué hay detrás de esta situación para que la policía se equivoque, para que la médica se equivoque? Algo hay. Entonces investiguemos, pero no hagamos de chivo expiatorio a los tres periodistas que estaban ahí. Esa es la metodología que lamentablemente se ha utilizado. Entonces el periodista, los periodistas que estábamos en el campo de batalla, han sentido las consecuencias quizás de un desamparo, de una impericia, como tú decías, de sentirnos regalados. Pero ese no es el tema, no me preocupa ya eso, no me interesa. A mí me interesa poner en claro de que el periodismo no puede autocensurarse, el periodismo no puede cubrirse de falsas moralidades y de pruritos, cuando en realidad en el 2016 los colegas que criticaban esa situación son más amarillistas que los que habían hecho o supuestamente habían hecho esa situación. Entonces a mí
¿pero por qué
me
que son más amarillistas?
Porque esa es una metodología de trabajo. La metodología con la cual se critica se sigue aplicando hoy en día en diferentes circunstancias, en diferentes medios. No hay por qué decir, por tres periodistas preguntaron a una persona que no había cometido o que había cometido el delito. O que después la justicia dijo, no, este señor no ha hecho nada. Sí. Perfecto.
Sin duda yo creo que el sistema muchas veces es tremendamente injusto en todos lados. En la justicia, a veces hay personas que pasan 2 años un proceso judicial y después son inocentes y se comieron de esos 2 años. Y así con muchas cosas. Pero la televisión a la vez expone mucho, presenta. Entonces ahí yo me vuelvo a preguntar si el periodista ante una situación cuya, obviamente, su fuente es la policía, y la policía dice esto, y él compra porque tiene que creer en lo que se le está diciendo.
Pero si nos manejáramos con un espíritu de absoluto control, de autocontrol, y no de no exponernos, Watergate no existía. El caso Watergate. Y Nixon no se iba de la Casa Blanca. Y ciertas denuncias de violaciones de derechos humanos, ciertas violencias, el periodismo sí, se expone, se trabaja, en un 80% se acierta y quizás como en todas
totalmente
las cosas,
de acuerdo.
Un 10%
pero
no
ahí hay
se
una diferencia entre el periodismo de investigación de larga data y el periodismo diario, ¿no? De que es en tu caso lo que hacías vos, donde capaz que no tenés tanto tiempo de chequear la fuente que
se
te
trabaja
está informando.
Se trabaja a un ritmo tremendo, la presión interna de los medios es tremenda. Hay muchas circunstancias. Si yo, Bernaola o Sampaio, no preguntábamos y no hacíamos las preguntas, la sanción venía porque no se hizo la pregunta. No se aprovechó esos 20 pasos del indagado, del sospechoso, para preguntarle. Yo pregunto ahora, si algún periodista lo ve, vuelvo a repetir, a un sujeto mediático de hoy en día sospechado, si se queda quieto y no pregunta, lo van a tirar a las orejas porque lo preguntaron todos, vos no hiciste nada. No, porque yo no quiero exponer en el fragor de la cotidianidad de una redacción muchas cosas a veces se sacrifican.
Pero hubo un antes y un después del caso ese.
O se gana.
Un antes y un después, porque las preguntas tuvieron consecuencias. Las consecuencias fue que muchos vecinos vieron a través de la televisión
esa
persona
cada,
y fueron a escrachar.
Cada medio trabajó con las herramientas que tenía. Canal 12 mostró la vivienda, apedrearon la vivienda. Canal 4, Almendras hizo las preguntas, se rasgaron las vestiduras con mi pregunta. El señor Bernaola hizo otras preguntas, se rasgaron las vestiduras con... El señor Aldo Silva hizo lo que hizo, el señor Vilar presentó lo que presentó, y el señor Traverso presentó lo que presentó.
Y ahora, Jean Short, para
entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que no es un error del periodista, es un error del sistema informativo. Y el sistema informativo para mí no cometió ningún error, porque existen, existieron, y el Canal 4 lo hizo, y tengo que defender a pesar de que el canal no me entendió, el Canal 4 en su momento hizo la excusa correspondiente, le entrevistó a la familia y la familia pudo decir, no, acá no pasó nada, yo... Ningún otro canal creo que no lo hizo.
Para vos, a la hora de tener que abordar este tipo de noticias, ¿no hay diferencia entre una persona cuyos medios de formación, de educación, son muy escasos, con una persona muy educada y muy formada? Es decir, si tiene que ser Peirano con el tema de los bancos, ¿o tiene que ser alguien de un barrio?
Depende del delito.
Digo, porque ahí también el periodista puede decir, bueno, ¿saben qué? No es lo mismo ir a ponerle micrófono a fulanito, porque no le van a salir a apedrear la casa. Sí, pero si le pongo el micrófono y muestro esta casa, capaz que le apedrean la casa y le queman el rancho. Entonces yo tengo que saber que esa distinción es importante.
Tiene su aspecto que hay que contemplar, pero estábamos ante un hecho grave, la muerte de una beba, de una niña, que hasta el momento, 2016, a pesar de que ha transcurrido todo lo que ha transcurrido, yo sigo poniendo un signo de interrogación respecto a que esa niña tenía graves problemas de desnutrición y creo que no se investigó lo que se tenía que investigar, se preocuparon más de otros aspectos y se llegó incluso a una situación que, bueno, ya me excede, no me interesa cuestionar. Pero el delito está marcando. ¿Por qué preguntamos a Figueredo? No porque se robó una gallina bataraza o porque era Figueredo de la FIFA. Es porque hay muchos millones, hay un delito económico gravísimo. ¿Por qué nos enloquecemos de hablar con Pablo Goncalves? No porque le dio una piña y le reventó la oreja a una persona. Porque hay 3 homicidios en su haber y está sindicado o fue sindicado como un asesino serial. Por esa, la gravedad del delito marca el esfuerzo que hace un periodista para ir a un determinado lugar o cómo entrevistar. Lo que te decía al comienzo, no me interesa un robo de una bataraza, pero si en el medio de la bataraza cae el Palacio Salvo, yo tengo que... La gravedad del hecho me hace transformar, me hace meterme en situaciones que puedo acertar, que puedo no acertar. Eso tenemos que entender. Pero lamentablemente muchos cronistas y colegas hablan de la crónica policial y no han hecho la especialidad en policiales y no conocen, no han estado en el campo de batalla. Entonces, yo no puedo hablar del deporte porque yo no soy periodista deportivo. No puedo hablar de un cronista parlamentario ni criticar sus metodologías y sus contactos, sus fuentes, si la embarró o no la embarró. Yo no soy periodista de parlamentario.
Pero puede hablar de OVNIs. Al saludo a Almendras. El sábado
le vamos a pedir, sino
el sábado le escucharé en Tercer Milenio. No se amedrente, por eso impuros, pone el Rengo. ¿De dónde viene esa afición por la ufología?
La afición arranca, no es ni una pasión, no, es una realidad. De la misma realidad como la de lo que hemos estado hablando hasta hace instantes, de la realidad de la conducta humana, tenemos que hablar de la realidad de la realidad del gran cosmos y del gran universo. No estamos solos. Soy un ignorante, soy un universitario, salgo a la Rambla y veo las estrellas y veo este cosmos y tengo que decir, caramba, creo que tiene que haber algo más allá.
Yo le puedo decir a Almendras, estamos solos hasta que se demuestre lo contrario.
Y te demuestro lo contrario. Hay toneladas de informaciones, toneladas de testimonios de gente, pueblo, y científicos, astronautas, pilotos, personas que han investigado, investigadores, gente escéptica, periodistas escépticos como Jaime Maussan, mexicano, era un escéptico como tú, él se dedicaba a investigar y a desmentir y a no creer, se transformó en uno de los individuos defensores acérrimamente de la realidad extraterrestre. La realidad, que es una realidad tan tangible. Hay testimonios bíblicos, hay testimonios no bíblicos, hay testimonios técnicos, hay testimonios...
¿Te tomás en serio la Biblia?
La Biblia tiene, obviamente, que tomar en serio la Biblia.
Porque es una producción humana que ha intentado interpretar pero, lo que no perfecto, podía interpretar de manera científica.
La producción,
¿no?
Bíblica, la producción bíblica parte de una inspiración, parte de experiencias. Tú te tomas en serio a Platón. ¿Tú lo conociste a Platón?
Platón me habla de cosas racionales, no de
perfecto,
cosas
pero tú,
fantásticas.
Pero
¿no?
¿Tú lo has visto a Platón?
No, no me dice Platón que alguien abrió un mar.
¿Pero tú lo has
y
visto
cruzar
a Platón?
No, por supuesto.
¿Por qué crees? ¿Por qué hablas de Platón? Porque desde el tiempo griego han habido testimonios. Dentro de 3 siglos alguien dirá que el programa Suena Tremendo existió. ¿Por qué existió? Pero ¿conocimos a Juanchi? No, porque hay
nunca
testimonios.
Nunca vamos a hacer esa respuesta.
¿Tú crees en Yahvé? ¿Tú crees en un dios? ¿Tú crees en...?
Yo soy creyente, creo en Dios.
En Dios. Desde el punto de vista cristiano.
Creo en Dios, soy un cristiano, pero no soy un apostólico romano. Bien. Creo en Dios, no soy un
¿por qué esa práctico. ¿Por qué esa manifestación de Dios tiene
Dios
más de 2000 años
sí.
y no se ha reiterado tan visiblemente en estos tiempos?
La manifestación
¿le
de
tiene
Dios
miedo a las redes sociales?
Ti, no, pero para cualquiera, por ejemplo, Dios es la creación, la naturaleza, la vida. Eso es la manifestación de
está perfecto.
Dios. El sol.
Los extraterrestres.
Está perfecto. Los extraterrestres
son una
no
manifestación
son
de Dios.
Los extraterrestres son hijos de Dios como tú y yo.
La intención,
esa es la concepción.
La intención que yo le puedo poner a la fe de las cosas es un tema. Ahora, la narración de cosas fantásticas de la cual está llena las
bien.
Religiones primitivas
dejemos
es
la
otra. Yo me dicen, bueno... la Inmaculada Concepción.
Bien.
Ojo, yo tengo tatuado una virgen acá. La Inmaculada Concepción. La crucifixión, la multiplicación de peces y panes. Todas esas historias fantásticas parecen y ser parte de un relato tan alejado, tan primitivo, que hoy no se vuelve a repetir porque la sociedad es tan presente y puede corroborarlo de tantas maneras.
La sociedad, sí, y yo completo tu frase y te digo, la sociedad moderna, y cuanto más civilizados, más hacemos esto, que la sociedad moderna está más pendiente de la materia que del espíritu. Entonces, partiendo desde ese concepto, ya, por ejemplo, las religiones perturban un concepto universal de Dios. ¿Por qué existen tantas religiones? ¿Cuál es el problema? Y por hecho, hay grandes conflictos por religiones, por temas religiosos. Grandes conflictos bélicos, grandes diferencias. Es decir, voy a algo más sencillo. No nos compliquemos. Hagamos de cuenta que somos analfabetos, que soy un campesino o un marinero que estoy trabajando en la pesca en el mar. Veo y contemplo la naturaleza. Y tengo que entender que Dios creo que tiene que estar allí. Te doy un ejemplo. Un famoso astronauta, Krikalev, que yo conocí personalmente en Rusia, que estuvo orbitando durante un año y volvió, había cambiado el gobierno, famoso es ese caso. El astronauta no es un hombre, astronauta ruso, ateo, científico, racional. Bueno, y le preguntamos a Krikalev, ¿sintió a Dios? Me había preguntado a un ateo, ¿sintió a Dios? ¿O qué sintió? ¿Vio naves? ¿Cómo se sintió allí orbitando un año? Y él dijo... nos dejó atónitos a todos. Yo sentí a Dios. Toda su estructura intelectual, toda su estructura teológica, toda su no creencia, todo su ateísmo...
Sucumbió a un vacío materialista de estar orbitando la Tierra.
A vivir una situación que nos lleva a entender que, caramba...
Pero fue uno en cientos de astronautas que orbitaron la Tierra.
El hombre que vive estas experiencias, el hombre que ve... matar a una persona, vamos a lo mundano. El hombre que ve matar a una persona frente a uno, vive una experiencia traumática que le puede cambiar muchos parámetros. El hombre que está en la calle, en la Plaza de Independencia, y ve una nave, ve, no está ebrio, no está con cocaína, no tiene problemas psiquiátricos, lo ve. Punto. No hay concepción teológica, filosófica, de ninguna índole que le va a hacer alterar esa realidad, y la va a transmitir. Entonces, en los textos bíblicos, quienes transmitieron los carros de fuego, quienes transmitieron los profetas Elías, etcétera, etcétera, textos bíblicos. Dejemos los textos bíblicos. Vayamos a el arte en la Edad Media. Cuadros de grandes pintores que de repente aparecen en el en la contraescena, naves. Dejemos de lado. Ese es otro
texto. Algunos dicen que son témperas que se le chorrearon al pintor.
No, a ver, muy evidente. Jean George, yo te voy a hacer
esta también pregunta. Puedo decir que acá al lado, no sé si
pero,
está...
Pero Almendras, estamos comparando Diego. La técnica de la pintura, ¿no? con la técnica actual audiovisual que permite registrar de forma muy fiel, por ejemplo, una nave espacial, y no hay una sola imagen medianamente constatada científicamente que sea...
Si te van a avisar. ¿Qué van a decir acá? No, acá vinimos.
Está lleno de registros. Está lleno de registros de supuestos ovnis. No hay un solo registro de...
¿Dónde no hay?
ET, papá. En todo el planeta.
¿No hay un registro de qué? ALF.
No hay un registro... que haya sido calificado por la ciencia como
la ciencia, veraz. ¿De qué ciencia me hablas?
La ciencia.
¿Qué ciencia me hablas?
¿El método científico?
No, la ciencia que hay hoy en día es una ciencia manipuladora y una ciencia que manipula.
Pero la ciencia ¿quiénes son los que manipulan? La ciencia
si la presencia de vida extraterrestre fuera un hecho banal, un hecho de creencia, que no lo es... ¿Por qué las grandes potencias, por qué la NASA, los grandes servicios de seguridad, CIA, FBI, KGB, los servicios secretos de las grandes potencias, Francia, Alemania, por qué crean y han creado organismos que se dedican especialmente a codificar, a censurar y a archivar?
Eso se llama burocracia,
señor. No.
Se llama la metodología. El Estado gastando la plata de los contribuyentes.
La metodología es burocrática. Pero ¿por qué en el Uruguay es burocracia? El Uruguay es un país potente. ¿Por qué en el Uruguay existe una comisión que se llama Cridomni hace más de 20 años?
Que y que archiva... no ha arrojado un solo resultado
de presencia. El mayor Sánchez, que si mal me recuerdo, claro, le ha dicho... Hay información de elementos convencionales, pero nosotros tenemos en una estantería materiales gráficos que no son convencionales. Bien, la pregunta no es...
Pero de que no sea
¿por qué no se libera esta información que se dice que no es convencional? ¿Por qué el Uruguay, que es un país de tercer mundo, creaba hace 20 años una comisión de psicólogos, científicos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál
hobby?
Es la motivación? ¿Un hobby?
Sea un ovni, ¿no? Un objeto volador no identificado, no significa que ese objeto volador no identificado no tenga todo. En su interior no extraterrestres. Todo, ¿no? Todo, puede todo. Ser
perdón.
Un globo
y por qué, ¿y por qué
el
no?
Hombre tiene que aprender a
decirlo. Pero las preguntas, el caso de las personas que aseveran algo que no está 100% corroborado son las personas que tienen que contestar esa pregunta.
Pero si vos no sabés quién está de adentro.
¿Vos lo sabés?
¿Y vos lo sabés?
No, justamente.
Ah, entonces...
que me digan que haya un extraterrestre.
No lo sabés.
O Walter no White es lo mismo. Dígame quién estaba.
Jean George, yo te voy a hacer esta pregunta. Mirá. Yo no voy a ser tan arrogante y soberbio de pensar que somos la única civilización...
Yo no digo eso, así que cállese la boca, pero yo no digo eso. Arrogante, insolente, no lo digas.
No.
Rectificate.
Me rectifico.
Perfecto.
Señor Diego Sass, me rectifico. No estaba hablando de...
Estabas hablando de mí.
Usted es un soberbio ballista, eso lo sabemos. Pero yo no voy a ser tan arrogante y soberbio, y estoy hablando de mí, no del señor Sass, de pensar que en este universo somos la única civilización inteligente y morfológica en este sentido en el cual nos estamos viendo. Pero te pregunto, Jean George, ¿vos crees que hay extraterrestres entre nosotros? ¿Crees que hay gente de otro planeta viviendo acá? ¿Sí?
Sí.
¿Crees eso?
No creo. Sé.
No, ¿cómo que sé?
Creer
no es me digas
un acto
que
de
sabés.
Fe.
Pero
no
viste a uno.
No estamos hablando de un acto de fe. Estamos hablando de información que hay entre las personas que estudiamos seriamente estos temas. Hay seres, porque estos seres dominan la materia... mucho mejor dicho, la dominan la materia. El hombre no puede dominarse, está muy limitado en sus sentidos. Estos seres tienen la capacidad de aparecer, de desaparecer, y toman forma humana, y en determinadas circunstancias han tomado forma humana. ¿Y
vos realmente crees eso?
No lo creo, lo sé.
Lo sabés.
Lo sabés.
¿Pero en base a qué?
En base a testimonios de pilotos, a testimonios de personas, a testimonios de escépticos, a testimonios de investigadores, de astronautas. Lo sé. A testimonios de las instituciones que veladamente, instituciones como la NASA o instituciones que hacen, manipulan la información en este sentido y que dan las cosas a medias. La película Independence Day.
Y en un momento no sospechás. En un momento no sospechás que te lo quieren hacer creer.
No. Porque eso sería muy superficial pensar que me lo quieren hacer creer. No me pueden hacer creer algo que yo ya instintivamente y naturalmente entiendo que no somos solos en el universo. Entonces, si tengo la posibilidad, como todos pueden tener la posibilidad, de dialogar con un científico, con un astronauta, el astronauta no es Juan Pueblo. Un astronauta que ha vivido una experiencia de observación y de evaluación, de evaluar de que hay seres, el Área 51, hay una cantidad de elementos y testimonios y situaciones que los gobiernos de grandes potencias...
¿Roswell es real, Barón?
Roswell es real. Los crash de Roswell del año 47, antes del periodo fascista de Mussolini, ya hubo crash inclusive...
¿Gonzalo Aguirre
en la zona
real?
Italiana, ¿eh?
¿Gonzalo Aguirre es real?
Porque Gonzalo, siempre se dijo que
Gonzalo
era un extraterrestre.
Gonzalo Aguirre es una copia de los extraterrestres.
Jean George, un gustazo.
No, igualmente.
Me deja dado vuelta, Claro, porque
hay que investigar.
Me voy a mi casa pensando, ¿entendés?
Te vas a una nave. No te vayas a encontrar con un ser extraterrestre.
Me voy
y ahí
pensando.
Te voy a tener que preguntar yo, ¿cómo es posible? ¿Tú crees o lo viste?
Para mí es muy fuerte, ¿entendés? Porque yo pienso, Jean George se va acá y dice, ¿cómo les hice entrar a estos boludos? Suena tremendo ese comienzo. Pero la verdad que te miro y honestamente sé que lo crees y me parece formidable que lo creas. Te felicito.
Gracias, Juanchi.
Almendras, gracias por venir, ¿eh?
No, Diego.
Me mira y ve un escéptico todavía. O ve a alguien, un converso.
No, ni escéptico ni converso. Creo que la mejor forma de entender el mundo es ser escéptico. Y después comencemos a comprender que ya bastante jodido está el mundo.
Gracias a Jean-Georges.
Gracias a ustedes.